Hola, yo soy Marcos y estás en un nuevo episodio del podcast de Taylor Swift. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de esta temporada de Speak Now. Yo soy Marcos, vuestro podcaster Swiftie de confianza, y hoy estoy muy contento porque finalmente grabo con una leyenda a la cual llevaba mucho tiempo queriendo invitar al podcast, pero creo que además justo ahora ha coincidido como el episodio perfecto para que viniese al podcast de Taylor Swift. Ya nos estáis viendo en YouTube, así que sin más preámbulos, JJ, ¡bienvenido! ¿Qué tal estás?
¡Hi! ¡Oh my God! ¡Ay, qué ganas tenía, de verdad, por favor! Ya era hora, que encima justamente tengo que venir el día que estoy con los mocos hasta aquí, pero no pasa nada.
Tenía muchas ganas de hablar contigo, sobre todo porque este es un episodio que, la verdad, yo no tenía pensado hacerlo, pero después de todo lo que ha ocurrido, era como inevitable, ¿sabes? En plan, era inevitable no hablar de esto. Que ha sido las entradas de The Eras Tour, el tour que llega a Europa el año que viene, 2024.
Chan, chan, chan.
Para los cuales, yo ya tengo entradas. No sé, Jota, ¿tú has conseguido entradas? Cuéntanos, antes que nada.
Sí, tengo. Me gustaría poderlo decir con más emoción, la verdad, pero es que después de todo el circo que ha sido más como un alivio que una emoción, pero sí tengo. Voy a London el día 21 de junio y luego voy también a Madrid.
Ok, o sea, vas a dos fechas, vas a Londres y a Madrid, vale, sí. Guay. Yo coincidiremos el 21, el 22 en Londres también estaré y en Madrid, de momento.
Pues talentísimo.
Exactamente, así que...
Porque además encima conseguir para tres sitios es talentísimo, delísimo.
Ha sido peor que sacarse una carrera, o sea, honestamente. o sea, eso te quería preguntar yo antes que nada, en plan, ¿cómo has vivido toda esta experiencia de la que vamos a hablar ahora? Porque, bueno, precisamente el episodio nace un poco de esto, ¿no? En plan, yo creo que ha sido, sin exagerar, una de las cosas más estresantes que he hecho en mi vida. O sea, yo no recuerdo estar tan estresado por intentar conseguir algo y la sensación que se ha creado de histeria general alrededor de la venta de entradas de este tour. ¿Cómo lo has vivido tú?
Literal, o sea, la palabra que más ha salido de mi boca hablando de este tema ha sido circo. O sea, está siendo un circo desde el principio. Lo ponía yo el otro día en el Twitter, además ponía la experiencia de The Eras Tour está siendo una de mis peores experiencias de conciertos y queda un año para el concierto. Todavía, madre mía. Yo he tenido la suerte de que me ha pillado muy ocupado.
Vale.
Porque he estado yo con muchas cosas, tal cual, no sé qué. Mi comienzo del verano ha sido también muy jaleoso porque he estado con muchos viajes, tal cual. Entonces he estado como out, ¿sabes? Y no he pensado mucho en el tema. Y además, adrede, no he pensado yo en el tema porque estaba poniendo enfermo. Y cada vez que entraba en el Twitter me ponía enfermo. Entonces he estado como un poco out y cuando ha llegado el momento de apuntarse a los códigos, me apunté a los códigos. Cuando ha llegado el momento de comprar la entrada, me senté y compré la entrada y ya está. Y he tenido la suerte de que yo mis entradas las he conseguido muy fácil. Lo he vivido con calma, pero porque yo mismo me he salido del cajón y de la burbuja, porque si no me habría puesto enfermito.
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo también he tenido mucha suerte en ese sentido, menos en una venta de entradas. El resto han sido bastante, para mí, sencillas. He tenido mucha suerte. Pero yo creo que vamos a recopilar información y vamos a ir navegando por este proceso y vamos a ir hablando de temas que a mí me parece muy interesante hablar en este episodio. ¿Cómo ha sido la venta de entradas del The Eras Tour para cualquier despistado o despistada o para cualquier persona que simplemente escuche este podcast y que no quería ir al tour o que cualquier cosa? A ver, el método de venta, corrígeme si me equivoco, pero yo nunca lo había visto antes. O sea, yo nunca había visto un método de venta de entradas como ha sido el de The Eras Tour, que era básicamente, te salían las fechas del tour, entonces tú tenías un periodo de 2-3 días para registrarte si tenías interés en ir a una fecha. En principio no había problemas en que, pues por ejemplo, como yo quería ir a varias fechas y como en Madrid solo había una fecha, pues me apunté a varias ciudades. Entonces, una vez te habías apuntado y finalizaba el registro, Ticketmaster te ponía en una especie de bolsa de lotería gigante y en unos días te mandaba, te decía si habías sido seleccionado para comprar tus entradas, que al mismo tiempo no te garantizaba que fueses a conseguir entradas, sino que podías acceder a la venta de entradas. Y si no, estabas en una llamada lista de espera, donde si luego sobraban entradas, pues te iban a ir pues llamando por si querías comprar las entradas que habían sobrado. Este sistema yo nunca lo había visto, como hemos comentado, Y fue un poco surrealista, porque yo me vi una tarde inscribiéndome en 15 ciudades europeas, algunas de ellas impronunciables, en plan de, ¿qué cojones estoy haciendo? En plan...
El Valladolid de Alemania.
Exacto, por ejemplo, Valladolid en Alemania, ¿no? Era como decir, pero esto, ¿a cuánto de qué? O sea, entendemos que la demanda de entradas es muy grande para un artista como Taylor Swift, pero es que hay otras artistas que también son muy grandes y que yo nunca había visto esto. Sí que te quería preguntar, Jota, ¿cómo crees que, si piensas que esto es el principio de hacia dónde nos dirigimos a la hora de la venta de entradas? Porque esto podría ser absolutamente horrible. Yo no quiero volver a pasar por esta experiencia jamás, real, honestamente.
Real, mira. Bueno, manda narices encima que en vez de venir al episodio de mi canción favorita es esta, me recuerda cuando era pequeño, no sé qué, tenemos que venir aquí a quejarnos, pero bueno, no pasa nada.
Bueno, es queja, pero también es en plan, o sea, yo creo que todos los Swifties se pueden relatear con esto y que desde luego no es un episodio para criticar a Taylor Swift, porque quiero decir, Taylor Swift no ha hecho esta venta de entradas.
Taylor Swift es la última mona en todo este asunto, yo creo.
Literalmente. Pero bueno. Sí que comentaré luego algunas cosas, ¿eh? Pero, vale. Pero que quiero decir que esto no es una crítica hacia Taylor Swift, claro, sino esto no. Es como hemos percibido los fans de del artista, una de las artistas más grandes que hay ahora mismo en la historia de la industria, para intentar ir a verla a un concierto y gastarnos todos nuestros dineros. Entonces, ¿cómo piensas tú que... O sea, ¿tú crees que va a ir por aquí para Beyoncé, Madonna? Que yo tengo entradas para Madonna y tampoco fue así, o sea... ¿Cómo crees
que
va a ir?
Es muy fácil conseguir las entradas de Madonna y de Beyoncé y de todo el mundo. Yo espero, por favor, que no sea así. Porque esto es una angustia y, vuelvo a repetir, es un circo. O sea, espero que no. Porque es que no lo veo necesario. No lo veo necesario. Y bueno, ahora hablaremos largo y tendido de todo, pero sin ser nada yo de eso, porque yo no trabajo en estas cosas, no sé cómo funcionan. Es que no lo veo necesario. O sea, yo creo que las cosas funcionan muy bien como estaban funcionando. Y las razones que se han dado para hacer esto de esta manera no me terminan de convencer, ¿sabes? Entonces, espero que no. Espero que hayan visto que esto ha sido un circo, que ha habido un montón de problemas y que no van a suceder las cosas que ellos decían que iban a suceder y que no sea así.
Sí, es que eso es lo que yo te iba a decir, porque digo, si por lo menos mandasen el código y te garantizasen que teniendo un código vas a poder comprar una entrada... Pues bueno, dices, por lo menos a las muy, muy malas, o sea, yo intentando ver el lado bueno de las cosas, dices, bueno, pues por lo menos me garantiza, ¿no?, que voy a poder comprar una entrada. Pero que haya gente, que esa es otra... Este es un primer melón que vamos a hablar. Bueno. La gente que revendía los códigos y la gente... No solo que revendía, yo puedo entender el grado de desesperación, pero cariño, no puedes pagar por un código que no te asegura absolutamente nada para una venta de entradas, o sea... Me parece absolutamente demencial la gente. Vendo por 50 euros un código que, primero, no sabes si es real, porque yo puedo poner AB45895846 y decirte esto es un código de Taylor Swift. Y segundo, que es que no te garantiza que vayas a tener una entrada por tener ese código. O sea, absolutamente desquiciante.
Es que, o sea, es a donde me estaba yo dirigiendo, pero no quería yo abrir los melones hasta que lo quisieras abrir tú.
Tú abre los melones que quieras, ¿eh? Aquí.
La primera premisa que se ha dado para hacer la venta de entradas de esta manera es para evitar la reventa. Exacto. No solamente no se va a conseguir eso, porque no se va a conseguir eso, sino que se va a hacer más reventa, porque eso, para empezar, lo de los códigos, revender códigos, la gente estaba sacándose unos dineros. A mí me ha escrito gente diciéndome que si les vendía mis códigos. No se los he vendido. No se los he vendido, pero es como... ¿no te has dado cuenta de que no tiene ningún sentido? Que luego para seguir... La información que se ha dado ha sido tan contradictoria, tan opaca, tan oscura, que la gente ni siquiera sabía qué era lo que estaban haciendo. La gente no se sabía el proceso. La gente no lo entendía. Yo me lo tuve que estudiar. Manda narices que para comprar una entrada yo me tenga que sacar un máster.
Es que es así. De hecho, bueno, lo que dices de la información contradictoria es también. O sea, Ticketmaster decía, no hay problema en que te registres en 10 ciudades con el mismo mail. ¿No? Pero luego te decía, por ejemplo, en Reino Unido ha ocurrido, no sé en el resto de Europa, pero decía, si Ticketmaster detecta que con el mismo mail has comprado para dos ciudades, por ejemplo, podemos anularte las entradas sin decirte nada, y es como...
O sea, pero luego sí que te dejaban comprarte para distintas ciudades siempre y cuando no fueran más de 4 entradas, no sé qué, mira, exacto. Un jaleo. Luego, en el Twitter, ahí en plan en tiempo real, decían cosas que iban en contradicción con lo que ponían la página de información suya, tal cual, vamos... que ni ellos lo tenían claro. Pero luego, volviendo a lo de la reventa, yo creo que como se ha hecho así, porque como que mi eslogan respecto a todo este tema, o sea, todo este tema lo puedo resumir en que yo, para mí, creo que ha sido una estrategia de marketing para presentar la gira como algo súper exclusivo y que todo el mundo quisiera ir. Que ahora, si quieres, después elaboramos en esto. Entonces, a raíz de eso, se está sacando la reventa de los códigos, reventas de entradas. Es que va a haber también, porque hay gente que nos hemos... Yo no, pero hay mucha gente que se ha juntado con más entradas de las que querían en un principio. Y es que sí, luego tampoco... Tampoco te van a... O sea, no se puede evitar que la gente revenda las entradas. Las entradas ya se están revendiendo y realmente tú te crees que se van a poner a comprobar en cada noche que las 80.000 personas que están entrando en el estadio estén entrando acompañadas de la persona con el DNI, la tarjeta, no sé qué, de la cuenta del Ticketmaster de no sé cuántos que ha comprado las entradas y que está linkeada con el email al que se envió el código no sé qué. No va a ser así.
No tiene ningún sentido.
A lo mejor sí es así. Pero madre mía, tendremos que empezar a entrar a los conciertos mañana.
Literalmente, y o sea, es que lo que dices, que es que además falta un año para el concierto. Yo cuando las terminé de comprar dije, joder, es que todavía falta un año, y o sea, necesito terapia hasta ese necesito terapia hasta ese año, porque lo que acabamos de pasar ha sido absolutamente horrible.
Ha sido horroroso, es que luego encima tampoco tiene sentido hacerlo así, porque y si yo, bueno, que es que no lo hemos dicho claramente, pero que una de las cosas que se ha dicho es que para evitar la esto se hacía para evitar la reventa, ¿vale?
Sí.
¿En qué se han basado para mandarnos los códigos? Porque yo no tengo intención de vender nada y a mí, por ejemplo, para Madrid no me enviaron código, pero sí me lo enviaron para Lisboa. ¿En qué se han basado?
Yeah. La respuesta yo eso tampoco lo entiendo.
En nada. La respuesta es en nada. Lo han hecho aleatoriamente, claro.
Totalmente. Ha sido totalmente así porque, por ejemplo, yo en Lisboa tenía un amigo, tengo un amigo en Lisboa y le pedí... O sea, yo cuando salió todo esto de regístrate en cada ciudad, yo dije... Me da la sensación porque, por ejemplo, el otro día estuve grabando un episodio pero que cuando sale el tuyo, que este es el próximo, todavía no ha salido, entonces no puedo decir nada de con quién, pero que en México, ¿vale? En México, cuando tú eras de fuera de México y te decía que podías registrarte para México, tenías que ticar una casilla que ponía admites que entrando en este registro vamos a dar prioridad a los residentes de México.
Madre mía, eso también tela, es que oh my god.
Claro, es que eso tampoco, eso no ha pasado aquí. Entonces yo, por ejemplo, por si acaso, por ejemplo, yo tengo un amigo en Portugal y le dije, ¿te importa que utilice como tu dirección y tu teléfono móvil? Porque digo, a lo mejor hay más posibilidades de que me den una entrada ahí. Pero es que, por ejemplo, para Portugal sí, para Madrid no. O sea, a mí me dieron código para Portugal y para Polonia. Ya está. Y luego tenía la preventa esta de fans de UK, que honestamente me ha salvado la vida. O sea, a mí me ha salvado la vida esa preventa. Vamos, o sea...
Madre mía, God bless.
Totalmente, ¿no? Pero es como, es lo que tú dices, al final ha sido todo aleatorio, no ha impedido que haya una reventa, no a lo mejor quizás de la entrada, que también se están revendiendo entradas, ahora hablaremos de eso, pero es que ya se estaban revendiendo códigos. O sea, es que quiero decir, es que cualquier persona que hubiese estado en ese equipo... Si yo estuviese estar en ese equipo hubiese pensado, pero ¿no pensáis que la gente estaría dispuesta a pagar por los códigos que vamos a dar? Entonces, a mí tampoco me han servido de nada las explicaciones. O sea, yo también creo que, espero de verdad que esto haya sido como un piloto, un testeo, una que hayan prueba. Dicho esto, ¿no? Porque es que, por ejemplo, lo que tú dices, para Madonna yo conseguí entradas en Barcelona, unas entradas de mierda, pero bueno, las conseguí. Y al final era como, era ponerte en una cola y que te diesen un lugar y venga, entras y ya está. Pero es que esto de los códigos, de estudiar, de este día, esta hora, tengo que bloquearme la agenda porque salen las entradas y tal, y al día siguiente tal. Es que yo he estado una semana, todas las mañanas, pendientes de esto. Y es que, o sea, no puede, no tiene absolutamente ningún sentido. Pero bueno.
Que sean con el nombre, no sé con eso cuántas tal cual. Vamos a ver. De toda la vida, las entradas de conciertos han sido una cosa que se ha regalado a la gente. Yo puedo estar comprando una entrada de Taylor Swift para mi prima, que le encanta Taylor Swift. A mí Taylor Swift me suda las narices. ¿Tengo que ir yo al concierto de Taylor Swift para acompañar a mi prima simplemente porque esta gente se la ha metido en la cabeza que la persona que ha comprado la entrada tiene que estar presente y tiene que entrar en... O sea, que tiene que estar esa persona con la gente que va con las cuatro entradas? ¿Y si se la estoy regalando a alguien? ¿Y si a mí me regalan una entrada que la ha comprado mi padre para darme una sorpresa por mi cumpleaños, pero mi padre solo ha comprado una entrada para que yo vaya al concierto porque él no quiere ir porque le da igual Taylor Swift? ¿No se supone que esto lo estés haciendo para que vayan fans de Taylor Swift? Que ya hablaremos también de lo de los fans.
Ah, sí, ya llegaremos a esa parte.
Claro, pero es eso, como, no, estamos haciendo para asegurar que la gente que vaya al concierto sean fans, no sé qué, no sé cuántos. ¿Estáis impidiendo que vayan algunos fans? Porque es eso. ¿Y si a mí me han regalado una entrada? No puedo ir porque no está conmigo la persona que la ha comprado. Es que es un jaleo. Exacto. Es que es un circo.
Y a mí, por ejemplo, me ha pasado con, yo qué sé, por ejemplo, mi madre. Es que ya, ya me pongo incluso en el mindset de alguien más mayor. Mi madre, por ejemplo, hubiese querido ir con mi hermana, no tenía código. Pero es que mi madre me decía, es que yo no, o sea, si me toca el código, ¿cómo hago? En plan, yo no sé comprar esto, ¿sabes? O sea, es que ya el ni, o sea, ¿qué quiero decir? Esto es como lo que yo digo siempre de, cuando vas al ayuntamiento a firmar un papel que tienes que ir en presencial y tal, yo creo que siempre tiene que estar una opción habilitada para personas que a lo mejor no se apañan tanto en internet y una persona y una opción para internet, ¿no? ¿Qué es eso, no? Es como, es que, por ejemplo, hay gente que es que ya no sabría, o sea, mi madre misma me decía, es que yo no sé comprar esto. Y es como, es que es normal que no sepas comprar esto, porque como, yo porque estoy ahí 24 horas y tal, pero what the fuck? O sea, es como, no sé, es totalmente excluyente y no sé, una cosa que no, es que no me convencía en absoluto. Pero hablábamos antes de abrir melones y yo quiero abrir un melón que te va a encantar. Que es el tema de los precios de este concierto, ¿vale? Uh-huh. O sea, yo tengo una opinión muy clara con los precios. Yo creo que tenemos que entender varias cosas para poner el precio a una entrada. Yo entiendo que este concierto es un concierto de 3 horas y cuarto, es un concierto que trae a un telonero como Paramore, es un concierto que se hace en un estadio. Vamos a hablar, por ejemplo, de Madrid, ¿vale? Para poner un ejemplo claro. En el caso de Madrid se inaugura un estadio que necesita, ¿no? En plan, recuperar todo lo que se habrá invertido en todo esto y tal, a no ser que ya lo tengas recuperado.
Creo que tenga mucho problema, la verdad, pero bueno.
Eso sí. te iba a decir, ¿no? Y que es un escenario gigante, hay una pantalla gigante, hay un equipo de bailarines, hay un equipo, yo sobre todo que vengo de audiovisuales, hay un equipo detrás de ese show que es un equipazo, pero que la entrada mínima para ver un concierto. Vale, entiendo que es Taylor Swift, pero que la entrada mínima para ver un concierto sean 100 euros. Ojo, cuidado, porque tú y yo a lo mejor nos lo podemos permitir. ¿Vale? Nos lo podemos permitir, pero nosotros tal. Pero es que a mí me parece absolutamente demencial que para ver a una persona o en un concierto mínimo te hagan pagar 100 euros. Y es como 100 euros, no para que las vayas a ver estupendamente, no, 100 euros... en la última fila allí arriba del todo, de tal, no sé qué. O sea, es que es un delirio. Y ya no solo eso, sino que en el precio hablemos también de los putos gastos de gestión. O sea, que yo el otro día estaba comprobando las entradas de no sé qué show era y me habían cobrado 21 euros de gastos de gestión. O sea, 21 euros de trámites de no sé qué, más 10 de gastos de gestión, más luego el precio de la entrada. Y yo en plan, what is happening aquí? O sea, ¿qué opinas? Abramos el melón de los precios. Y bueno, entradas que llegaban... Yo, por ejemplo, en Madrid estoy en la mejor grada, ¿no? Sin ser VIP, o sea, estoy en la grada frontal baja, que han sido 221 euros.
Sí, sí. Yo en Madrid estoy en el quinto piso, iba a decir el quinto pino, pero parecido.
En el quinto coño en Madrid.
Y me ha costado 113. Y voy a estar en el quinto coño. Uy, no sé si puedo decir coño. Ya lo he dicho dos veces.
Sí, puedes decirlo, no pasa nada. Bueno,
en el quinto pino voy a estar y me ha costado, eso, no ha sido una entrada barata. A ver, ya. De todas maneras, lo de los gastos de gestión creo que siempre es como el no sé cuánto por ciento de tu entrada. Uh-huh. O sea, que no es que se lo inventen, es el tanto por ciento de lo que vale la entrada. Por eso, cuanto más cara es la entrada, más te cobran por gastos de gestión.
Ah, fíjate, yo eso no lo sabía.
Sí. Pues eso por un lado creo, sin ser nada yo de eso, que yo estoy hablando desde el punto de vista de una persona que está en su casa, que yo ni trabajo en esas cosas ni nada. Y luego, segundo, porque claro, es lo que tú dices, hay que pagar una producción, hay que pagar que es un concierto muy caro, no sé cuántos, habría que ver también cuánto valen las entradas del Rey León, ¿no?
Por ejemplo.
Seguro que tampoco son baratas, pero yo, es una pregunta que lanzo. ¿Qué hay de diferente en este concierto en el Reino Unido, en Lisboa y en Madrid para que las entradas valgan diferentes precios en todos los sitios?
Jota, yo creo que tú lo sabrás. En Suiza creo que las entradas mínimas serán 200 euros.
No tengo ni idea, ya te digo. He estado muy out de esto por mi salud mental.
O sea, yo lo que he leído en Twitter, no me metí en la venta de Suiza porque no tenía código y porque no me interesaba. Sabemos que Suiza es un país con un nivel económico mucho más grande que otros de Europa, pero es lo que tú dices. O sea, quiero decir, el concierto vale lo mismo. No sé si me explico, la moneda en Suiza es la misma que aquí en España. Claro, claro. Entonces,
España tiene más poder adquisitivo y más nivel de vida que el Reino Unido.
Bueno, es que esa es otra.
Para gira casi las nuestras.
Es que esa es otra. O sea, yo, por ejemplo, no he entendido la variación de precios porque es que en Lisboa, por ejemplo, las mejores entradas eran muy caras también. Pero yo lo de Madrid, o sea, cuando vi el precio de las de Madrid dije, no entiendo nada, a mí me han costado más baratas las de Londres. O sea, yo estoy en Londres, estoy en Front Stage Right y el Front Stage Right de Londres me ha costado menos que la grada de Madrid. No sé muy bien a qué esto, ¿no? Pero al final es como, me da un poco de pena porque yo entiendo que hay una demanda y hay unas, y hay un, a ver, hay que ser realistas. O sea, Taylor Swift, yo he dicho que aunque dé 400 shows, seguiría siendo, o sea, sí, efectivamente, o sea, seguiría la gente queriendo verla. Sí, sí. Pero a mí también, yo me pongo en la piel de una persona que ya, por ejemplo, yo tengo una prima pequeña que quiere ir y claro, mi prima pequeña no puede ir sola. Tiene que ir con su madre. Y es que, claro, estamos hablando de que te tienes que comprar dos entradas y que mínimo te tienes que gastar 100 euros. O sea, estamos hablando de que te tienes que gastar mínimo 200 euros para ir a ver a Taylor Swift en Madrid. Entonces, no sé, o sea, a mí me parece un poco locura, lo del tema de los precios de las entradas, porque igual, aunque te voy a decir una cosa, las de Madonna, por poner un ejemplo, yo estoy en stage de atrás y me han costado más caras que las de grada de Taylor Swift,
Yo es que no me acuerdo ya, porque como, o sea, cuando dijimos que vamos a ver a Madonna, dijimos, mira, vamos, y ya está, y es como...
Sí, total, total, yo dije lo mismo, yo dije, mira, ya
let
está.
Let me pretend I can't see this. Y es que no sé ni cuánto me han costado, pero bueno, no sé, es que es eso de los temas de los precios es como tan... O sea, para mí me resulta un tema tan oscuro, o sea, no sé en qué narices se basan, no sé, debo decir que las entradas de Taylor yo me esperaba que fueran más caras todavía. Por lo menos cuando entré la primera vez en el Reino Unido y lo vi, dije, bueno,
ok. Yeah.
Pero igualmente, no sé en qué se basan para hacerlas, no sé en qué. Ahora, que tú tengas que gastarte la mitad de tu sueldo en una entrada, no sé yo. Esperemos que no se te estropee la ducha en este año que falta, hasta que llegue el concierto de Taylor Swift, porque nena...
Claro, claro. O sea, yo por ejemplo, lo digo aquí porque, a ver, yo tengo un trabajo normal... O sea, quiero decir, yo no soy ingeniero aeronáutico, yo no tengo, ¿sabes? O sea, soy una persona que yo vivo de una forma cómoda, pero yo para este concierto he estado años ahorrando. Y o sea, yo sabía que cuando llegase a la venta de entradas decía, me voy a gastar hasta este dinero. Y cuando mi madre me decía, pero ¿te vas a gastar hasta ese dinero para ver a varias veces a la tele? Y yo, sí, porque llevo mucho tiempo ahorrando para esto, pero es lo que hablamos. Llevamos mucho tiempo ahorrando para esto. El concierto va a ser espectacular. No me cabe absolutamente ninguna duda. Pero qué menos. O sea, quiero decir, es que qué menos que el concierto cuando yo vaya allí las 3:15, Taylor Swift esté sudando desde el minuto 1. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, sí. Es que, además, encima, lo de gastar el dinero y tal con la Taylor Swift, porque si fuera otra persona que te saca un disco cada 7 años, exacto. Pues vale, pero la Taylor Swift. Acabamos de comprar el Speak Now, que nos hemos gastado ya, si te has comprado las 3, el CD, el vinilo y la cassette, ya pues son 100 euros. Así que te estás gastando. No quiero decirte nada si te has comprado los 74 colores diferentes de lila que has sacado.
Que yo cuando veía varios tonos digo, ¿por qué son los mismos? O sea, menos uno. Digo, ¿por qué estos dos son iguales y le han cambiado la etiqueta?
Sí. Madre mía. En fin.
Sí.
Merchandising que saca un montón. Yo no me compro merchandising, pero cada 2 semanas está sacando una colección de merchandising. Que habrá gente que sí que compre cosas. Acaba de sacar Midnights. Después, los 70 vinilos de Midnights que ha sacado. Luego, que si la versión no sé qué del tour de no sé cuántos. Nena, por favor. No, no.
Danos un descanso. Y en relación un poco también a lo del tema de los precios, para abrir otro melón, que esto para mí es la cosa que más me ha indignado de este tour y que no sé si esto ocurre, bueno, tú me podrás decir, ya que eres una eminencia musical en internet.
Bueno,
a mí lo que más me ha molestado, que esto sí que se hace en teatro, sí que se hace en algún teatro, pero no a este nivel, es lo de las entradas de baja visibilidad. Quiero decir, porque si tú me dices, bueno, por 20 euros estás detrás del escenario, ves todo en una pantalla y estás tú ahí comiéndote tus palomitas y ya está por 20 euros o 30 o... Bueno, vale. Pero es que unas entradas donde no estás viendo bien el espectáculo, porque yo he visto vídeos, ¿no? En plan de que se ve quizás el final de la pasarela y te ponen una pantallita en tu zona y ya está. Claro, pues es que eran entradas de mínimo 70 euros. O sea, es que este es el punto al que estamos llegando, ¿no? Es como hay una desesperación tan grande por asistir al concierto que estamos dispuestos, o sea, se ha visto que la gente está dispuesta a pagar ese dinero para tener un sitio, pero, o sea, yo quiero decir, desde aquí, Facua o los derechos del consumidor, yo creo que aquí se están violando todos los derechos del consumidor, o sea, y compaginándolo con esto, hablar también de la forma en la que hemos comprado a ciegas en este concierto. En España todavía era un poco más bueno, como que yo de todas las ventas, creo que la de España era como la que más tal. Pero, por ejemplo, yo en Reino Unido entraba, ponía un rango de precio y te decía, aquí. Y además que te decía, bueno, si quieres puedes volver a intentar conseguir entradas, tal, no sé qué. Pero tú decías, ¿cómo le voy a dar a volver a conseguir entradas y que me quite estas entradas y que a lo mejor luego ya no haya?
Y yo que me cogí, que tengo un pack VIP, los nombres eran diferentes que como habían sido en Estados Unidos, que era la única referencia que teníamos. Entonces yo tuve, antes que comprarme mis entradas, tuve que darle información y ponerme calmada y relajadamente a leerme toda la información de todos los pack VIP para ver cuál era el que a mí me interesaba. ¿Tú te crees que después de llevar una hora en la cola con 12.000 personas delante, yo estoy lo suficientemente relajado como para enterarme de lo que estoy leyendo, amore?
Ya.
Madre mía.
Ya.
O sea, menudo... Uf, qué circo, qué circo. En fin, un circo.
Y además que... Ay, ¿qué te iba a decir sobre esto? Sobre las entradas VIP. Esa es otra cosa que yo me he fijado y que a mí me ha sorprendido mucho. Yo creo, estoy bastante seguro, que en este concierto había muchísimas más entradas VIP de lo que suele haber para un concierto normal. Y me refiero, cuando yo veía las localizaciones que estaban... Ya no digo en pista, porque en pista la gente se confundió, porque estaba dibujado y la gente se pensaba que toda la pista era VIP. No. O sea, simplemente es que parte de esa pista pues tenía early entry, ¿ok? Pero cuando yo veía las gradas que estaban reservadas para los asientos VIP, yo decía, disculpa, o sea, quiero decir, lo VIP se supone que es un grupo reducido, ¿no? En plan, algunas entradas que tal, que tiene una mejor, no sé qué. Otra cosa, había entradas VIP que estaban en PL3. O sea, yo he pagado menos por PL1 que por que el VIP de PL3 que había pagado 400 euros. Y era como, yo conozco a mucha gente que cuando veían que se habían quedado sin entradas normales porque se habían agotado en Madrid, se han comprado una entrada VIP. Pero en plan de decir, madre mía, no sé ni lo que estoy haciendo, pero es que... Y es que la creo que está ahí.
Sí.
Claro, eso es todo con lo que se está jugando y me pareció absolutamente horrible.
Horroroso. Y para no dejarlo colgado, lo de las entradas de visibilidad reducida, yo es una cosa que he visto siempre.
Ok.
Desde que voy a conciertos, en plan, siempre... Quiero decir que no es una cosa nueva de este, ¿eh? Siempre las hay. Y te lo avisan y tú ya consideras si quieres comprártela o no. Claro, si te metes y son las únicas que quedan, pues a lo mejor es que no te queda otra. Entonces, entre comillas, estás como un poco obligado a no verme en el concierto. Pero ahora, también te digo que peor es, como por ejemplo, me pasó a mí en el Cromática de Gaga el año pasado, que yo fui a dos fechas en Londres. Una fui en pista y la otra fui en grada. Y en grada estaba muy contento porque tenía una grada muy buena. ¿Qué pasa? Vale. Que luego el escenario tenía cosas para dentro, Gaga empezaba cantando dentro y las dos primeras canciones, desde donde yo estaba en la grada, no las veía.
Sí, porque eso lo sabía.
Estaba de lado, pero no, o sea, no estaba suficientemente de lado como para que fuera de visibilidad reducida, estaba en un buen sitio. Pero como el concierto estaba hecho como hacia adentro, pues no se veía. El otro día en Beyoncé me pasó lo mismo, cuando estaba ya cantando para adentro, no la veíamos y las pantallas que había en el escenario dentro no se veía. Eso me parece peor todavía.
En realidad tenías parte de visibilidad reducida porque no veías el concierto completo.
Eso me parece peor todavía, que bueno, pues eso ya es porque las entradas las venden unos y el show, la producción y todo, la preparan otros. Pero yo creo que ahí debería haber un pequeño link para decir, aquí sucede esto. O como por ejemplo, no estoy seguro, a lo mejor tú sabes más de esto, pero yo he tenido mucho jaleo con hasta dónde iba a llegar el Golden Circle, que ahora se llama Front Stage. No sabíamos dónde iban a cortarlo. Si lo iban a cortar antes del cuadradito que hay en la pasarela o después del cuadradito, no sé qué, no sé cuántos, porque es como... Puede ser que si gran parte del concierto sucede en la pasarela y tú te compras una entrada muy cara por estar en la parte de más cercana al escenario, veas el concierto mucho peor que la gente que tiene pista normal. ¿sabes?
Es que ese es también un poco mi punto, porque yo, por ejemplo, para una de Londres tengo Front Stage Right y luego tú lo piensas y dices, vale, pero es que el concierto es dinámico. O sea, ella no está en un punto del escenario. Entonces, claro, está muy bien que tú pagues lo que quieras pagar por una entrada para entrar antes y tal, que evidentemente la vas a ver mucho mejor cuando esté pasando por tu zona y esto es evidente, pero, por ejemplo, hay varias canciones del set de Fearless o cuando canta las canciones de sorpresa o tal, no sé qué, que por ejemplo todo eso ocurre al final del escenario. Entonces es como, claro, ¿por qué estoy pagando una entrada tan cara cuando realmente no estoy teniendo toda, o sea, no todo el mundo que haya comprado esa entrada va a tener toda la mejor visibilidad del concierto, porque no es real? Y yo, por ejemplo, cuando vayamos a Front Stage Right, una de nuestras, o sea, nosotros queremos estar cerca, pero que esa es otra, yo abogo y reclamo desde aquí que tendrían que haber hecho como el Reputation Stadium Tour, que en la pista hubiese sillas. Yo lo voy diciendo.
A mí no porque... me gusta eso.
Ya, a ti no te gusta. Pues yo sentar mi culo en la silla y esperar a que salga Taylor Swift en verano, cuando es que abren las puertas a las 5 y ella actúa a las 9, creo, o a las 8, no sé cuándo sale.
¿Por qué me dices, mira, eso? No lo sabía eso. Claro. No quería que eso fuera una realidad en mi mente. Déjame en paz.
Claro,
porque sí, es que... morir, que se vienen los pañales, como la gente de Estados Unidos, se viene el pañal.
Exacto. Vaya. ¿No? Pero es eso, ¿no? Es como, volviendo a lo que comentabas, es como, yo creo que es que vamos a estar cerca, pero tampoco quieres estar como súper, súper, súper cerca de un sitio, porque es que entonces no estás viendo lo que pasa con lo otro. Entonces, bueno, que es un show.
Esto de que haya las entradas de Front Stage, no sé qué, no sé cuántos, tal cual, y de estar más cerca tal, puede abrir un debate a... temas de clasismo y no sé qué, ¿no? Que te pueden decir, pues entonces tú, ¿por qué por haber pagado más vas a tener una mejor experiencia, ¿no? Como que el dinero que tú te puedas permitir pagar va a mejorar o va a hacer que no mejore la experiencia que tú vas a tener, ¿no? Como que es un poco clasista y tal, ¿no?
Sí, entonces, totalmente.
Que está muy bien que el concierto se mueva por los sitios, igual que últimamente está como muy de moda que haya muchos escenarios. Bueno, mira Reputation, que había 3 escenarios, 2 estaban para atrás. Yo, por ejemplo, cuando la fui a ver, si no hubieran estado los 2 escenarios que había para atrás, yo la había visto como una hormiguita para adelante y ya está. Sin embargo, gracias a que estuviera ese escenario, pues la pude ver más cerca porque la vi súper cerca el ratito que estaba en ese escenario. Eso está súper guay. Pero entonces es lo que... es como creo la conclusión, que solo es media conclusión a la que podemos llegar cuando hablamos de este tema. Porque antes los escenarios eran... el escenario, la pasarela, punto, ya está. Entonces ahí sí que puedes ver cuál es la mejor entrada y cuál es la no mejor entrada. Pero es que ahora ya no es así. Ahora ya no hay mejor entrada o peor entrada porque se mueven por todos lados. Entonces Totalmente. Yo creo que había que repensarlo y reorganizarlo de alguna manera, porque es que hay veces que no tiene sentido.
Yo creo que todos estamos ya teniendo como nuestros mapitas en plan de dónde nos queremos poner. Bueno, tú es que creo que tienes Dale. Early entry, ¿no? Para pistar.
Sí.
Sí. Claro, pero yo, por ejemplo, ya estoy como, venga, si nos ponemos en este ángulo, podemos ver esto y esto y esto tal, no sé qué, ¿no? O bueno, luego si, por ejemplo, tienes grada, pues vas a poder ver más las proyecciones de la pantalla del suelo, por ejemplo, que eso también está guay, tal, no sé qué. Entonces, bueno, todos estamos teniendo un poco como nuestros mapas de estratagemas.
Esto te obliga a que tú te tengas que estudiar el concierto antes de ir. Y a mí no me gusta. A mí no me gusta ver vídeos de los conciertos antes de ir y tal. Me gusta verlo porque... let's be honest, todo el mundo cuando va a un concierto se piensa que su concierto es súper mega especial, increíble, no sé qué, no sé cuántos. No, mi amor, han hecho en tu ciudad lo mismo que han hecho en todas las ciudades y te han dicho las mismas cosas que te han dicho. Que te han dicho, España, este es el mejor público que he visto en mi vida. Se lo han dicho también a los de Polonia, ¿vale?
Sí, entonces, eso es correcto.
Si te has tenido que ver el concierto entero en 4 ciudades, vas a llegar, primero, ya te vas a saber el concierto entero y segundo, la experiencia, al menos desde mi punto de vista de persona... a la que le gusta cómo vivir las experiencias de una forma chula, va a ser menos especial.
No, es totalmente así. De hecho, yo al Reputation Stadium Tour fui a ciegas. No sabía ni el setlist, no sabía nada. O sea, había visto 4 fotos, pero no sabía nada. En este sí que es verdad que el setlist lo vi porque dije, yo no me puedo aguantar aquí hasta dentro de 2 años. Ya. O sea, ya la he visto, ya me sorprendió mucho la primera vez, tal. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo, que es que parece que te tienes que haber visto el show antes para entender luego dónde vas a querer estar. Y Exacto. al final eso recorta un poco el tema de la sorpresa y de la experiencia de ver el concierto por primera vez. Pero si cerramos el tema un poco de los precios, creo que podemos pasar al apartado salud mental de los fans y tener algunas preguntas muy interesantes, porque yo durante estas semanas he recibido mensajes que me han preocupado bastante, en plan de decir, what is happening, en plan, tenía mensajes de, no he conseguido nada, me encuentro fatal físicamente, o mensajes de gente que me decía, yo es que ya se me quita las ganas de ser fan, ¿no? Se me quita las ganas de ser fan porque llevo X años viendo a esta artista, y a lo mejor un local, como los llaman, ¿no? Que quiere ver Cruel Summer en directo, tiene una entrada y yo, que la llevo siguiendo desde Fearless, no tengo entrada, ¿no?
Me voy a quedar en mi casa.
Ya. Claro, en plan, y aquí entramos en este gran debate, que es, ¿hay personas que merezcan una entrada por delante de otras en un show de su artista favorita? A ver, ¿quieres abrirlo tú o lo abro yo?
Yo lo abro.
Venga, pues vamos, para adelante.
A mí me parece que en estos temas de fans, hablar de la palabra merecer, well, en plan, no me casa a mí hablar de la palabra merecer, porque ¿quién es más fan? ¿Dónde pones la barra de quién es más fan? ¿El que se sabe de memoria todas las letras? ¿El que tiene más ediciones de los discos? ¿El que va a 7 conciertos porque ha conseguido las entradas para 7 conciertos? ¿El que hace vídeos en YouTube analizando las canciones de la persona? ¿Sabes?
Ajá.
¿Quién es más fan? Pues amore, ninguno, yo creo. Pero es que luego, yendo un paso más allá, ¿las giras se hacen para que vayan los fans? O se hacen para que vaya todo el mundo, porque es mundo del entretenimiento, no sé qué. Yo creo que es para que vaya todo el mundo. De hecho, las giras se hacen como para promocionar el disco que has sacado. Con lo cual, incluso si lo piensas así, tendría más sentido que a la gira fuera gente que no es fan para descubrir ese disco. Bueno, ya, esto es un reach, ¿eh? O sea, me he pasado de boba. Es
decir, no, está súper bien, explicado, ¿eh? Está muy bien explicado.
Pero es eso. O sea, la bottom line de esto es... Las giras no son para que vayan los fans. Sí, son para que vayan los fans, obviamente, pero es para que vaya todo el mundo. Por eso las giras se hacen en sitios grandes y se quiere que vaya mucha gente y se va a muchos países y no sé qué. Las que van a muchos países, luego hay otras que van a 3. Taylor Swift en la otra gira anterior. Pero no sé, eso de merecerse o no merecerse, yo entiendo que es una desilusión, obviamente. Sale el disco hace un año, llevas un año esperando a que anuncien la gira. Si no has visto a Taylor Swift antes, por lo que sea, no solamente llevas un año, llevas un montón de tiempo imaginándote cómo va a ser estar ahí en el concierto, no sé qué, no sé cuántos. Y después llegar, que después de todo el circo que ha sido las entradas, no consigas entrada, entiendo que es una desilusión que te cagas. Pero bueno, hay muchas maneras de manejar la desilusión. Dejar de ser fan no creo que sea una manera, porque es que ha sido así como ha venido, en plan, ha sido así como ha cuadrado y lo ha conseguido las entradas otra gente. Y volcar la rabia en la gente que sí que ha conseguido entradas diciendo que se lo merecen menos que tú... No sé.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? O sea, cuando me llegó ese mensaje lo estuve pensando... Y al final, antes hablábamos un poco también de clasismo, ¿no? A la hora de etiquetar los niveles de entrada. Pero es que creo que, o sea, yo estoy, por un lado, yo entiendo, y desde aquí, pues, si os ha pasado, realmente lo siento, porque, o sea, yo entiendo que es una putada que tú quieras ver a tu artista favorita, que la lleves viendo muchos años, y bueno, y que quiera, y que fuese tu oportunidad para verla y demás, yo lo entiendo. Pero yo creo que imagínate que ayer salió, no lo sé, Evermore, y desde entonces una persona se ha enganchado mucho a Taylor Swift, ha conseguido descubrir a Taylor Swift a partir de ahí. ¿Por qué vas a merecer más por seguirla desde Fearless? Quizás es que en el momento en el que salió Fearless no habías nacido, quizás es que en el momento en el que salió Fearless no te gustaba, no conectabas con ella, no conocías a Taylor Swift, no tal. Entonces, no creo en este sistema de... Claro, bueno, cuanto más tiempo vaya acumulando puntos de fan, más merezco, ¿no? O sea...
Es que es lo que te decía yo antes. Yo me enganché a Taylor Swift en 1989 y luego ya del todo en Reputation, que es bastante tarde.
Sí.
Pero claro, yo he hecho un montón de vídeos en YouTube hablando de ella, entonces se me cancela, se me balancea, ¿sabes?
Sí.
Los puntos de fan que he perdido por no ser fan desde...
debut.
Tim McGraw... Se me los recupero con todos los vídeos que he hecho de Taylor Swift en YouTube. No, doesn't make sense.
Es que es así, y de hecho yo, es igual, ¿no? Yo en plan de, yo tengo el podcast de Taylor Swift, yo esperaba una entrada de Ticketmaster en mi buzón, en plan, ¿no? Para tener el podcast de Taylor Swift. Pero quiero decir que es un poco eso donde yo veo dónde está, que creo que no se ve a simple vista el, joder, es como si, igual que decían, no, la gente es que no merece ir a dos conciertos, si vas a un concierto fuera. No mereces ir al de Madrid, que también los he leído, ¿no? Y es como, bueno, es que yo a lo
Sí.
mejor lo que he querido es asegurarme, intentar ir a un sitio donde veo que hay más fechas, pero evidentemente si toca al lado de mi puta casa, ¿tú qué te crees? ¿Que no quiero ir a verla en mi ciudad?
Exactamente.
O sea, es como que no tiene sentido. Y también es como si dijesen los de Reino Unido, no, pues la gente que venga de fuera de Reino Unido no puede ver a Taylor Swift, ¿no? Es que casi se convierte en una cuestión un poco de países y de origen. O sea, no sé si me estoy
Sí, sí,
explicando,
sí.
la que puede
En cuanto
escalar.
empiezas, a poner barras, siempre
Total.
está la posibilidad de mover esa barra para arriba o mover esa barra para abajo. Entonces es mejor no poner barras.
Totalmente de acuerdo. Yo ya te digo, desde aquí yo entiendo la frustración de la gente que no ha conseguido entradas. Ha sido
Ya.
algo, bueno, y aparte que tampoco entiendo que en Madrid solo haya dado una fecha esta persona. Se rumorea que es que el propio Santiago Bernabéu tenía luego unas movidas de fútbol de señores y que por eso no han querido hacer la segunda fecha porque
Lo
coincidía
he
con no sé
visto
qué.
también, sí.
Pero hija, pues haberte venido al Wanda y haber, sabes, aquí al Metropolitano y hubieses dado las dos fechas tranquilamente. Pero
Definitivamente.
es eso, ¿no? O sea, yo creo que no tenemos que clasificar a los fans por llevo más años y demás. Entiendo que si quieras, si llevas más años siguiéndola, tengas a lo mejor, entre comillas, más ganas de verla, ¿no? Porque llevas muchos años siguiendo su carrera, pero no creo que sea una cuestión para que tú merezcas un ticket por delante de otra persona,
Yo.
entendiendo que los que no merecen entradas, para mí, son la gente que a los 30 minutos estaban revendiendo las entradas por 3.000 euros.
Obvio.
Que me cago en sus muertos. Desde aquí os maldigo. O
Totalmente.
sea, quiero decir,
Exactamente.
eso sí que es un problema, ¿eh? O sea, lo del tema de la reventa y que la gente es que las comprará. Si es que el problema es que habrá gente que
Pero
comprará esas
porque
entradas.
la gente se acaba desesperando, pero porque
Total, total.
vuelvo a abrir lo que te he dicho al principio, que la manera en la que se ha presentado en la gira haciendo esto que han hecho, que para mí ha sido marketing total, porque lo estamos viendo lo bien que ha salido, que bueno, ya como que me voy un poco a otro melón, pero bueno, este lo abro yo. Es eso, es como se ha presentado la gira como algo súper exclusivo, como un lujo, ¿no? Tienes que registrarte para ver si quieres ir a una ciudad, porque hay muchísima gente que quiere ir. Entonces, solamente van a poder entrar a comprar las entradas ciertas personas, no sé qué, no sé cuántos. Pero la gente que tiene los códigos, no todo el mundo va a poder conseguir la entrada, con lo cual tienes que hacerte con 17 códigos. Y si consigues entrada con los 17 códigos, mejor, porque ta, 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 ta.
Sí.
Entonces es como, mamá mía, yo por ejemplo, si no lo hubieran presentado así, te aseguro que no iría a dos conciertos, habría ido solo a uno, te lo aseguro. Un montón de gente que he visto que no es fan de Taylor Swift va a ir a la gira y han estado con la bobada del código, no sé qué, no sé cuántos, tal cual. Y estoy segurísimo de que es por cómo se ha presentado, porque se ha presentado como algo exclusivo, como que ha incitado a que la gente quisiera ir y a que si podías ir, fueras a cuatro conciertos, porque va a ser exclusivo por cuatro, ¿sabes? Entonces, la gente está histérica perdida porque sienten que se están perdiendo el nacimiento de su hijo.
No, es que es total. De hecho, yo creo que aquí está el factor que luego hablábamos, ¿no? Del tema de la. Bueno, un poco como esto te afecta a tu salud mental en el nivel de. Pues que realmente, claro, yo si me hubiese quedado sin entradas, pues. Después. O sea, yo creo que todo esto además está incrementado por la histeria colectiva que se genera alrededor de esto, ¿no? Lo que hablábamos, ¿no? Del tema del el clasismo y demás, es que al final yo estoy totalmente de acuerdo en que se presenta este concierto como algo a lo que solo pueden ir la gente como, ¿sabes? Que ha estado ahí y que, no sé si me explico, y que ha estado como realmente perdiendo la cabeza para intentar comprar unas entradas cuando no debería de ser así. O sea, tú no
Claro
deberías
que no.
de estar en plan una semana conectado todos los días a las 12 de la mañana para ver si consigues una entrada de un código de no sé qué, de no sé cuántos.
Volviendo locas a los perfiles de información en el Twitter que tienen
La pobre Bea,
568
la pobre
mensajes.
Bea.
Qué horror,
Desde aquí
pobre
un
mujer, madre
beso.
mía. Ella sí que tenía que haber tenido entrada de Ticketmaster en su buzón. Virgen Santa.
Literalmente,
Mamma mía.
pobrecilla mía.
Pero no, pero que lo entiendo, porque la gente se estaba volviendo loca, yo me estaba volviendo loco también. Lo que pasa es que, bueno, yo tengo mucha gente a mi alrededor y les he podido preguntar directamente a ellos, en plan, oye, ¿qué está pasando? Y también, pues como tengo mucha experiencia en esto, pues me lo he tomado con calma, porque he dicho, bueno, mira, es que esto tiene que estar hecho fácil, porque las cosas de vender tienen que ser fáciles. Entonces, como que yo he confiado, pero entiendo que la gente se haya vuelto loca, porque es que ha sido una locura.
Y también un poco lo que se ha basado este sistema de ventas es en los grupos. Quiero decir, nadie yo creo que iba solo a la venta de entradas, que eso ha sido también muy interesante, porque yo, por ejemplo, sí, cuando salieron las entradas, yo tenía como 15 WhatsApps en plan, Marcos, quiero entradas, vamos juntos, tal, no sé qué. Y yo tengo un grupo que yo ya había ido al Reputation Stadium Tour con ellas, y cuando terminó el Reputation dijimos, la próxima gira volvemos a ir juntos. De hecho, íbamos a ir juntos al Lover, al Mad Cool y demás, y también íbamos a ir a verla a Lisboa. Ya, ha pasado un ángel. Y entonces, claro, ya tenías como esa estrategia de somos cuatro, las posibilidades de que nos toque un código están multiplicadas por cuatro, tal, no sé qué, y que al final, pues si yo, por ejemplo, quería ir pues con mi hermana y con mi madre a un concierto, pues a lo mejor no podía, porque ya estaba comprando entradas con otras tres personas y, sí, sí, y sí. Bueno, al final estaba el límite de la venta de cuatro, que tiene sentido, ¿eh? O sea, para mí tenía sentido que hubiese un límite de entradas, porque si no, eso hubiese sido absolutamente un despiporre, ¿sabes?
Tiene sentido, pero ¿qué pasa? Los que son cinco, que a mí me ha pasado.
Ah, o sea, ¿te ha pasado?
Me ha pasado. Entonces, bueno, sí, lo entiendo, lo entiendo. Además que es que luego se hace mucho más difícil porque otras veces, yo qué sé, por ejemplo, para Gaga, yo éramos tres amigos y estábamos los tres, cada uno con su ordenador, estábamos en llamada y el que conseguía las entradas decía, ya las tengo, compradas, exacto, ya está, pum. De esta manera, si yo soy el único que tenía el código, que es lo que me pasó en Madrid, sí, en Madrid me pasó que yo tenía el código, mira, tú sabes la presión, que yo soy muy pequeño, mi espalda no aguanta tanto peso. Tú sabes qué angustia decir, las entradas de estas personas dependen de mí. Soy la única persona, estas personas están esperando un WhatsApp mío diciéndoles que he conseguido las entradas porque soy la única persona que puede comprarlas.
No, no, es no, que es así y está todo el punto de mirar hacia ti, ¿no? En plan de, venga, Jota, las tienes, ¿no? ¿En qué puesto qué de la fila estás?
Por favor.
Claro, yo, por ejemplo, en Madrid estaba en el puesto 33.000, pero mi amiga le tocó el puesto 8.000.
¡Oh, qué bien!
Entonces fue como... Pero claro, es como es eso, ¿no? Es como al final también el sistema de ventas de entradas de este concierto se ha basado en tengo amigas o tengo amigos con los que puedo meterme ahí y a ver qué pasa, ¿no? Y tenemos varias posibilidades. Entonces, de verdad, es que ha sido un absoluto delirio. Pero bueno.
Que eso está muy guay porque vamos a vivir la experiencia de Dieras Tour juntas con nuestras amigas.
Si seguimos vivas.
Vamos a pasar muy bien. Pero, mamma mía. Uf, no, no. Espero que ninguno se cague encima esa tarde y nos jorobe el concierto después de todo lo que llevamos por detrás más de un año.
¿Cuál es como tu statement final ante o sea, cuál es tu conclusión ante esta experiencia que has tenido que vivir para volver a ver a Taylor Swift? Que te digo una cosa, si esta ha sido la experiencia para verla ahora, cuando en 5 años haga otro tour, ¿Qué nos deparará? Nos deparará un trivial de repente de Taylor Swift en el que si no apruebas cómo sacarte el carnet de conducir, si no apruebas todas estas preguntas, nada.
El promocional del cuarto disco de Taylor Swift, que no vamos a decirte cuál es el nombre porque deberías sabértelo ya y deberías saber de qué color es la portada y todo.
Exacto, exacto.
7 opciones de respuesta. Tim Macro, Tom Micre, Tom Holland, Mac Royal Deluxe. No,
exacto, rollo como el carnet de conducir, o sea, exactamente igual.
Todo eso es muy relativo porque nadie sabe dónde va a estar Taylor Swift dentro de 5 años, porque aquí esto va así. Esto va así, igual mañana se descubre a Taylor Swift comprando junto con sus amigas, una de las cuales es celíaca, un donut, y entonces se la cancela por haber discriminado a su pobre amiga que no puede comerse un donut como ella, y se la cancela, entonces nadie vuelve a un concierto suyo. Puede pasar. Vale. Pero no sé, es que pero es que luego por otro lado es como, es que igual está en otro peak todavía, porque yo, por cierto, acabo de subir mi vídeo hablando de las From the Vault de Speak Now Taylor's Version y hablando de Castle Crumbling, habla desde el punto de vista de ella haciendo Speak Now de estoy en un peak, se me va a ir toda la mierda, se me puede ir toda la mierda, no sé qué, no sé cuántos, cariño, si Speak Now fue tu peak, ¿qué es lo que se te ha venido después? ¿Sabes? Así que luego incluso se le puede venir otro pick más grande.
Es que de hecho, yo no sé cómo lo percibes tú. Yo como fan de ella desde hace mucho tiempo, yo personalmente veo que Taylor Swift ha ido subiendo exponencialmente. Es
que
o sea,
cada paso que da, sube. Es increíble.
Es increíble. O sea, igual que hay otras artistas pop, sin desprestigiar ni nada, pero que sí que se ha visto, ¿no? En plan de, pues que tienen una era que es la más exitosa... Y luego, por lo que sea, el siguiente disco hay un flop y luego, por ejemplo, les cuesta remontar. Katy Perry, yo te amo, pero cariño. Por ejemplo, es un ejemplo perfecto, ¿no? Katy Perry. Sí. Es como, a mí, yo también como fan, me da incluso un poco de miedo, que eso pase, porque yo veo que cada cosa que hace está tan pensada.
Como, en algún momento vas a tener que tocar el techo, porque no puede ser esto.
Es que es imposible, es que es imposible. O sea, no puedes tener 78 años y ser más exitosa que cuando tenías 25, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, porque es que... Pero a mí me pasa un poco eso, ¿no? Que me da un poco de miedo el momento en el que Taylor Swift pueda, pues, pinchar, que no pasará nada, porque es lo que le pasa a todas las artistas. Pero que también hablan, de eso lo hablaba yo con esta persona que grabé el podcast el otro día. En plan, caso Scrambling, a mí me fascina el hecho de que ella siempre esté pensando en que puede caer en cualquier momento. O sea, de que sí, todo lo que ha conseguido...
Red, supuestamente está Nothing New, que es lo mismo otra vez.
Totalmente, sí. O bueno, en Midnights también habla de esto, en Reputation. O sea, quiero decir, siempre está como ese miedo, ¿no? Latente a que le ocurra.
Pero es totalmente normal y lógico, también te lo digo, porque es como... Claro. O sea, sería bastante alarmante que no pensara en eso. Uh-huh. O sea, como que dijera, para arriba, sí, tienes que tirar para arriba, pero si no se le ocurriera en ningún momento, esto no es normal, se me puede ir a la mierda, sería preocupante porque quería decir que algo de conciencia le faltaba.
También te digo, ya vendrás un día a la Riviera, ya vendrás y nos pondrás las entradas a 30 euros.
¿Qué quieres que te diga? Ojalá.
Exacto, te imaginas en plan, bueno, en 15 años no te preocupes porque serán entradas en la Riviera a 35 euros máximo.
42 euros el meet and greet, ya está.
Exacto.
Mamma mía, te imaginas, increíble.
Ay, qué fantasía. Bueno, pues, Jota, ¿quieres añadir algo más o concluimos?
Nada, que me habías preguntado algo y yo me he ido por otro lado. ¿Qué creo que va a pasar? Uh-huh. La noche es oscura y alberga muchas incógnitas. No tengo ni idea, porque pueden pasar muchas cosas, lo que te digo. Puede ir para un lado, puede ir para otro. Lo que sí que espero es que las ventas de entradas de conciertos sigan siendo como eran hasta ahora, o que si se hacen de otra manera, no se hagan de esta forma, que es... La premisa es una premisa un poco clasista, pero es que luego realmente no se ha llevado a cabo. Porque bueno, que no lo hemos dicho, pero es que encima... Se metía a la cola todo el mundo y el código no lo metías hasta ya al final del todo, con lo cual en la cola estaba todo el mundo igualmente. Entonces es que no ha tenido sentido, pero bueno, en fin.
Ya. La premisa de esto es... Eso no ha pasado en AXS, eso lo voy a decir, en AXS eso no ha pasado.
Que Dios les bendiga.
Sí, pero totalmente. Eso,
estás empezando con algo que es clasista y que luego después realmente no ha solucionado los problemas que supuestamente queríais solucionar. Vuelvo a repetir que yo creo que no querían solucionar absolutamente ningún problema, simplemente querían presentar esto como algo súper exclusivo al que todo el mundo tenía que ir y comprar 7 entradas cada persona. Lo que es lo que es mi opinión. ¡That's my opinion! Entonces eso, yo espero que no vuelva a ser así y que se vuelva a como son las comprar las entradas como siempre y punto final, porque así no lo habéis solucionado. Se acabó.
Ya, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que aquí lo que tiene que haber es una mano dura. Bueno, lo primero que tiene que ocurrir es que Ticketmaster deje de ser el único proveedor de entradas. Eso en primer lugar, y que posea todos los estadios del mundo, que esa es otra, ¿no? Esa es otra. Pero desde luego, o sea, el sistema de venta de entradas de este tour...
Circo.
Nunca más. Palabra. Circo, nunca más. O sea, yo creo que no tiene que ir por aquí este tema. Todo el mundo tiene que poder acceder fácilmente a una web y darle a comprar y que te pongan una lista. O sea, en plan, que te pongan una fila y ya está, como si fueras a la pescadería de tu barrio. Exactamente. Igual. Pero bueno, creo que ha sido muy interesante repasar todo esto contigo, Jota. Me ha encantado que te pases por el podcast de Taylor Swift. Evidentemente, Iza Cotillara, JJ, que habla de música de todas vuestras artistas favoritas, seguro que habla. Y de muchas más en su canal. Y bueno, Jota, nos vemos próximamente en otro capítulo del podcast de Taylor Swift. Ya sabes que tienes este podcast siempre abierto para ti. Y,
eso espero. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a todo el mundo que nos está viendo. ¡Qué ganas tenía de venir ya por fin! Han tenido que pasar 3 temporadas. Pero bueno, a la tercera.
Poquito a poco. Bueno, de hecho, antes de que te despidas, ¿qué te ha parecido el Speak Now Taylor's Version? Que no te lo he preguntado.
Bueno, es que como a mí me pilló de viaje, lo he escuchado súper recientemente, entonces he escuchado las From the Vault, que está el vídeo en mi canal si queréis ir a ver lo que me ha parecido, y en general bien, pero claro, es lo que digo, como no lo tenía súper, yo no soy fan desde el principio, entonces no claro. tengo las canciones tan metidas en mi cabeza como para acusar demasiado las diferencias. Entonces, bueno, pues Cute. Hay algunas cosas que sí que me han llamado la atención mucho, rollo, pues Haunted la he notado bastante distinta, Story of Us también la he notado bastante distinta, la letra de Better Than Revenge, obviamente, porque todo el mundo estábamos pendiente de eso, pero lo que es las diferencias en la producción, pues no las he notado porque no me sé de memoria cómo son las otras, ¿sabes? Pero bueno, que muy bien, y que tener un disco nuevo de Taylor Swift en mi estantería siempre es bien.
Yo aquí seguimos, la tenemos de fondo, la verdad es que estoy con el disco en bucle y es perfecto para este verano, donde además este verano, si no tenéis algo más que hacer, chicas, tenéis lecturas de verano, tenéis deberes, Leo y Robert, antes de tiempo y a medianoche. Este es muy Speak Now, este es muy Midnight, así que cariños, a vuestra librería de confianza, que además tenéis mi jeto aquí, que me da una vergüenza absolutamente terrible. Así podéis poner un bigote o lo podéis quemar, o podéis poner cabrón, tienes entradas y yo no, o lo que tú quieras.
Leo un libro, vive otra vida, así que todo el mundo a leerse los libros de Marcos Bueno.
Exactamente, muy bien, Jota. Es que solo te traigo porque es que eres una persona realmente sabia y solo puedes aportar cosas sabias en este podcast.
Venga por la píldora de sabiduría.
Exacto. Jo, pues nada, muchísimas gracias a todos los que nos estáis escuchando. Por fin, un episodio que dura menos de 2 horas. Gracias, Jota, te lo agradezco. Menos de 2 horas aquí grabando.
Para servirme.
Que nos veamos muy próximamente en un nuevo episodio del podcast de Taylor Swift.
Esperemos. Un beso. Adiós. ¡Chao!